Filosofía para mentes inquietas. La hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Mikel Escunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Marijose en los controles. Bueno, en el programa de hoy vamos a dedicar el capítulo quinto, vamos a dedicar el quinto programa, por decirlo de alguna forma, al libro que hemos dedicado de la filosofía política de la inteligencia artificial, y hoy lo vamos a dedicar a hablar de inteligencia artificial y poder. Entonces, la mejor forma para empezar, porque si no empiezo por ahí, me va a decir Juan que hay que hacer la definición de poder, a ver qué entiendo por poder, pues vamos a empezar a ver si podemos.
Como debe ser.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos del poder? Pues significa poder en el lenguaje común y corriente, el que debemos aspirar a utilizar para que se nos entienda. Según el diccionario de la lengua española, poder como sustantivo expresa la facultad, capacidad o potencia de hacer algo, o también tener la facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. También puede funcionar como un verbo que indica la posibilidad o la capacidad de realizar una acción. Por ejemplo, puedo correr muy rápido, o puede que llueva mañana, o puede que no. El concepto de poder, que es lo que más nos va a llevar en el programa de hoy, es para referirse al control, dominio, autoridad o influencia que una persona o grupo tiene sobre otros. Por ejemplo, el poder político, el poder económico, el poder judicial, etc. El poder puede ser ejercido de diferentes formas. Luego veremos algunas de las modalidades o las posibilidades, según el grado de legitimidad, consenso o coerción que se aplique. Bueno, pues bien, como introducción a lo que hoy vamos a hablar, esencialmente, en este capítulo del libro, concretamente, ¿cómo se llama este hombre? Marquitos. Cinco programas, vamos a llamarnos por el nombre de
pila, ¿no?
Marc.
Yo le llamaría Marquitos. Bueno.
Marquitos, no.
Marc para mí.
Se pronuncia mejor.
Sí, Marquitos para Juan. Bueno, pues por Marc. En este capítulo aborda el concepto del poder en la filosofía política, destacando su papel en la crítica a ideales democráticos como el propuesto por Dewey. Se menciona la visión de Mills sobre una élite gobernante en la sociedad y se plantea la relación entre el poder y el conflicto, analizando las perspectivas de Mouffe, Rancière y el marxismo. Son temas que, de alguna manera, también los hemos visto anteriormente, pero bueno, vamos a intentar desarrollarlo un poco sin ser repetitivos.
Pero no en su relación con la inteligencia artificial. Estos temas los
hemos visto antes, pero no
en relación con la inteligencia artificial.
Ahí está
la novedad.
De otra perspectiva.
Ahí le he visto bien a Juan. Se destaca el enfrentamiento entre el poder y la libertad en el contexto de la inteligencia artificial, considerando la aceptación de términos de servicio como consentimiento. Se discute la dualidad del poder como algo potencialmente peligroso, pero no necesariamente malo, según la perspectiva de Foucault, quien lo conceptualiza desde abajo hacia arriba. Luego hablaremos de esto porque no sé si recordaréis que creo que fue el año pasado que dedicamos varios capítulos a Foucault planteando cosas interesantes, aunque complejas, pero interesantes. Analizando los micromecanismos de poder, se plantean preguntas sobre el uso de la inteligencia artificial en la manipulación y la creación de sujetos. El capítulo examina también en relación la relación entre la inteligencia artificial y el poder, utilizando marcos conceptuales y teorías como el marxismo, Foucault, Butler, y culminando en la noción de poder artificial. Bueno, pues esto es un poquito el preludio al programa.
Ahora voy comentando alguna cosa.
Estaba casi quemando rueda ya.
El concepto de poder es tan complejo, tan diverso, que definirlo, como siempre, lo hacemos por Juan. Pero si no, sería más difícil de definirlo que otra cosa. Efectivamente, yo creo que una noción de poder que se suele obviar es la que tú, Pello, has dicho al principio, que el poder es capacidad o potencia para hacer algo. Entonces, en ese sentido, lo utilizamos muchas veces. Los humanos hablamos imaginariamente de un Dios todopoderoso. Sería el ser que domina todo, tiene una fuerza para crear el universo entero, para dirigir a los humanos. Esa capacidad no la tendríamos los humanos no seríamos todopoderosos. Ocurriría que las personas, según su edad, habilidad, aprendizaje, fuerza, inteligencia, sexo, hombre-mujer, pues tendrían más o menos capacidades de poder. Por ejemplo, las mujeres tradicionalmente han sido marginadas del poder porque los varones eran los que tenían esas capacidades, esa potencialidad. La mujer era inferior. En cambio, sabemos que, por ejemplo, Mary Wollstonecraft habla del empoderamiento de la mujer. Y una frase que quisiera recordar en este sentido dice: deseo que las mujeres tengan poder sobre sí mismas, no sobre los demás. Ahí estaría el poder de capacidad de poder hacer algo, de tener una potencia para realizar algo. Pero, como tú muy bien has dicho, el poder a veces supone dominio, autoridad, coerción, fuerza, imposición. En ese sentido se suele entender negativamente. Y de esa manera, pues hablamos del poder como algo que se nos impone y que es realmente muy negativo, porque viene de arriba abajo, en una dirección vertical. Pero podríamos decir, en dirección vertical, pero de abajo arriba, si admitiéramos la soberanía popular, sería todo lo contrario. El poder radicaría en el pueblo y los gobernantes obedecerían al pueblo. Bueno, esto ya sería la democracia de la que hablamos antes y es un poco imposible. Y por fin querría comentar una tercera posibilidad de poder. El poder no vertical, de arriba abajo ni de abajo arriba, que ese casi nunca se da, sino el poder horizontal, de unas personas a otras. Entonces, en este caso, crea una red de relaciones entre las distintas personas y circula de unos a otros. Y todos ejercemos y recibimos ese poder. El poder impregna la sociedad, fabrica a los individuos, y ahí estaríamos en lo que luego desarrollaremos la concepción de Michel Foucault, ese poder horizontal, no vertical, que construye la organización de la familia, del grupo de amigos, las relaciones de pareja, la educación en las escuelas y en las universidades, la sanidad en los hospitales y hospitales psiquiátricos. Hay ahí poder, relaciones de poder, y no digamos en las relaciones laborales. Son relaciones horizontales, salvo que en las relaciones laborales suelen predominar también las verticales, de arriba abajo. Por tanto, el concepto de poder es tan rico que habría que ver su complejidad para entrar en juego para decir otras cosas.
Luego veremos también un poquito. Ya te he visto en la chuleta un poco que me traes ahí un chulhan que tiene una visión muy peculiar sobre, sobre el poder. Cuando hablo del poder de la intermediación, yo creo que sería un capítulo interesante para hacer algún comentario. Ya lo tratamos en su momento, sí. Pero bueno, no estaría
todos,
mal.
Todos estos autores los hemos tratado, lo que pasa es que, como ha dicho Juan, no en relación a la inteligencia artificial. Hoy lo vamos a hacer en correspondencia con el tema que estamos tratando.
Es que, concretamente con Yu Chun-Han yo creo que se da mucho para poder meter el
sí, tema sí, de la inteligencia artificial. Y el mismo Foucault también. Sí.
Uh-huh. Juan, ¿algún comentario al respecto?
Andiamo pure. Avanti.
De Sergei Prokofiev.
Se hacía de rogar.
Dance of the Night. No sé si la pusimos alguna otra vez, pero me da igual, está chula.
Está bien. Es impresionante, suena a poderoso.
A poder, sí, sí.
Claro.
El poder de la música.
Sí que la pusimos otra vez. Me acuerdo que esto Está cuando en la película del Gran Dictador está Chaplin con la bula del mundo.
Ya lo comentaste. Poder. No me acuerdo en qué tema era, pero bueno,
ya estaba bien. Ya me ha quitado el chiste. ya no vuelvo a comentar ya ninguna música.
Sí, hombre, si lo haces muy bien.
Pasamos el micrófono a Juan, que tiene
el
algo.
Testigo,
que...
pásame el testigo. Que no es lo mismo que el testigo.
Toma el testigo.
Pero no lo aprietes.
El poder y la inteligencia artificial hacia un marco conceptual general. La relación entre la inteligencia artificial y el poder es un tema fascinante y complejo que ha captado la atención de académicos, políticos y ciudadanos por igual. Vamos a explorar aquí la relación entre el poder y la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica. Y nos resulta chocante la falta de atención sistemática en la filosofía de la tecnología sobre el tema del poder y tecnología, cuando por el contrario sí se dan trabajos sobre este tema en la ética de la computación, por ejemplo, la ética de los algoritmos. Esto sí hay trabajo sobre eso, pero no sobre lo que vamos a tratar ahora. Kokelberg introduce el marco conceptual de Sattarov, que distingue cuatro concepciones del poder. Primera, episódica. Trata sobre las relaciones en las que un agente ejerce el poder sobre otro. Por ejemplo, mediante la seducción, la coerción o la manipulación. Segundo concepto. El poder disposicional, o sea, una capacidad, habilidad o potencialidad de hacerlo. Tercero, sistemática, una concepción sistemática del poder. El poder como una propiedad de las instituciones sociales y políticas. Y por último, el poder constituyente o productor de los agentes sociales mismos. Es un poco la concepción del poder como constitutivo del yo, como constitutivo de los sujetos, que es más propio de Foucault, el que trata más.
Luego hablaremos de eso.
Y luego se hablará de eso, efectivamente. Kekelberg, siguiendo de nuevo a Sattarov, establece una correspondencia entre estas concepciones y la relación entre la inteligencia artificial y el poder. La inteligencia artificial impacta al poder en cuatro formas. Seducción, coacción, manipulación, por ejemplo, a través de las redes sociales y otros mecanismos de información o de asesoramiento. Segundo, empoderamiento. Por ejemplo, mediante el procesamiento de los lenguajes naturales que ayuda a traducir. Y esto implica pues, la posibilidad de un empoderamiento de los individuos, de nosotros, cuando somos capaces de comunicarnos con personas en otros lenguajes a través de estos sistemas de traducción simultánea. Tercero, el apoyo a sistemas e ideologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede apoyar versiones neoliberales del capitalismo, del autoritarismo y de otros sistemas e ideologías, incluyendo socioeconómicas. Y, por último, la constitución del yo y formación del sujeto, a la que antes hemos aludido, incluso si no somos conscientes de ello. La cuestión aquí es que la inteligencia artificial no solo nos manipula, vamos, nos puede manipular, y se inmiscuye profundamente en el nivel personal, de un modo que pueda ayudar a deducir los pensamientos y sentimientos de las personas, haciendo inferencias sobre sus estados internos, tomando como base tanto los comportamientos observables como las expresiones faciales, por ejemplo, o las preferencias musicales incluso, que son usadas todas estas inferencias y estos datos que se deducen y se infieren, a menudo son usadas a menudo para la predicción y la monetización por parte del capitalismo de la vigilancia. Y también diría yo, por ejemplo, la publicidad. Ese es un ejemplo muy claro. Cuando se sacan todas estas inferencias de nuestros datos y se sacan nuestros perfiles, pues se aprovecha mucho por tantas empresas para su publicidad, para sacar adelante sus productos, porque si no hay consumo, no hay producción, y si no hay consumo y producción, se viene abajo el tenderete. Así que la inteligencia artificial contribuye a conformar cómo nos entendemos y nos concebimos a nosotros mismos. Esto es importante y seguimos con Foucault, por lo que me parece, sí, sí. Que luego lo desarrollará a mí, que es mejor. La inteligencia artificial puede desplazar el equilibrio de poder, en cuanto que puede apoyar sistemas sociales específicos y afectar la percepción del yo. De aquí que nos preocupen las cuestiones éticas relacionadas con la manipulación y la opresión, así como el papel potencial de la inteligencia artificial en regímenes totalitarios. La inteligencia artificial no solo tiene un impacto instrumental en las relaciones humano-tecnológicas, sino que también influye en la subjetividad humana, performance, contribuyendo a nuevas formas de identidad-poder. Seguimos con Foucault. El marxismo, y con esto acabo, la perspectiva de Foucault y la idea de que el poder se realiza a través de la tecnología, subrayo, el poder se realiza a través de la tecnología, se presenta en el marxismo, el Foucault, etcétera, y la idea que ¿verdad? Se presenta como direcciones teóricas para profundizar en la comprensión de la relación entre inteligencia artificial y poder. Adelante con los faroles.
¿Un comentario al respecto?
Está perfecto lo que ha dicho Juan.
Esto no tiene gracia. La próxima vez
son unas ideas,
pues casi, pero decir unas tonterías
muy básicas, sí, que de alguna forma nos introducen claramente en el tema, que podría tener muchas perspectivas. Por supuesto, la perspectiva de Foucault que tanto has comentado, perspectivas también
marxistas
que claro. Creo que ahora hablaremos de ellas.
Muy bien.
Y otras perspectivas distintas
que se puedan añadir,
sí, sí, la de la performance, en la cual por ejemplo estaría más bien Judith Butler, que lo orientaría de otra manera. Estamos ahí ahora involucrados en la inteligencia artificial y desde muchas perspectivas podemos hablar de este tema, y el poder siempre está en el trasfondo de todo, y la inteligencia artificial usa el poder, no tiene poder, usa el poder de los humanos, porque los humanos le transmiten ese poder para dominar o para condicionar o para seducir, que frecuentemente hace que nosotros pensemos, actuemos de una determinada manera sin darnos cuenta que estamos manipulados, seducidos, etcétera.
En el tema de la manipulación, aunque el otro día ya lo comentamos, es la gran capacidad que tiene para generar bulos o para crear de forma difusa las verdades. De hecho, en la práctica se ha hecho cantidad de veces, ¿no? Como desprestigiar a una persona, manipular precios, alterar el mercado laboral, atacar a competidores, influir en la opinión pública en elecciones, fortalecer el alcance de una campaña de desinformación, crear y diseminar propaganda, especialmente en tiempos de guerra o como arma machista. Bueno, esto yo creo que está a la orden del día, ¿no? Está el bombardeo de intentar confundir, muchas veces más que informar de nuevas cosas, es crear confusión.
Efectivamente.
Crear confusión ante determinados eventos concretos. Es decir, por ejemplo, se me ocurre ahora el conflicto Israel-Gaza. Bueno, pues es muy fácil crear.
Tengo yo un caso ahora que estoy intentando dilucidar y que voy a tener que compartir y analizar con mis colegas ecologistas. Están saliendo últimamente artículos, además salen por diversos sitios con diversas especificaciones, es muy curioso, pero todos están insistiendo en lo mismo, en que están disminuyendo los gases de efecto invernadero, el CO2, que se han disociado, que seguimos creciendo, el crecimiento, y sin embargo están disminuyendo los gases de efecto invernadero. Están saliendo noticias sobre esto. Y yo estoy muy mosqueado porque me extraña muchísimo. Me gustaría mucho saber cómo lo han calculado y qué comparaciones hacen y con qué. Porque está claro que en el último año 2022 los gases de efecto invernadero, el CO2, fundamentalmente ha aumentado y que sigue aumentando. Entonces yo no sé esto cómo. En fin, cómo lo han calculado, que nos quieren comer el coco de que no. Podemos seguir creciendo porque no pasa nada. Disminuye, o sea, se disocia el crecimiento de los efectos perversos del crecimiento.
Todo esto yo creo que se ha hecho desde hace, desde siempre, sí, prácticamente, de maneras distintas.
Efectivamente.
Antes, desde,
pero
antes,
con, mucha desde menos, con mucha menos capacidad,
sí, claro,
antes,
claro,
eficacia y contundencia.
Antes, antes desde el púlpito.
Inmediatez.
Siempre, sí, sí, siempre, por ejemplo, desde los medios de comunicación. Ajá. Pero ahora,
ahora
hay una es herramienta fabulosa,
eso es,
para lograr
eso
esta
es
comedura de coco, o a veces esta manipulación, o a veces esta seducción, o a veces esta tergiversación de la realidad con la inteligencia artificial, que está al servicio de quien está, o puede no estar al servicio de ellos, y quizá podría ser un efecto boomerang, que ellos la quieren utilizar de una manera, y a lo mejor podríamos darle la vuelta y esa fuerza que viene de arriba abajo fuera de abajo arriba y cambiáramos las cosas. Esa es nuestra única opción.
Igual os parece una chorrada lo que os voy a decir.
Claro.
Es una chorrada, es una chorrada.
Exactamente.
Dila, dila, es una chorrada.
Pues lo voy a decir. A raíz, hace unas semanas hubo, ya sabéis, todas estas concentraciones que ha habido en Ferrad, en los,
ah,
los
sí, esto, sí.
No voy a entrar en materia porque me parece que no merece ni el mínimo comentario. Pero, ¿os habéis fijado esas técnicas? Os pregunto si realmente eso sería aplicación de la inteligencia artificial. Los memes famosos que se dicen, es insistir en pequeñas frases cortas,
sí,
reiterativas, claro, y repetitivas, que se repiten hasta la saciedad, y que si tienes un mínimo de conocimiento, un mínimo de tal, pues te descojonas y dices, vaya, qué payasos, qué tal. Pero ese bombardeo continuo de todas estas cosas tan repetitivas, me acuerdo que hablaban de que, bueno, el cambio climático, eso no existe, se lo han inventado. Nos tuvieron durante 3 meses ahí retenidos y tal, o sea, vender el autoritarismo.
Pedro Sánchez, ¿no? Dictador, y poniendo la mano así en plan fascista y reclamando a Franco.
Nah,
bueno,
sin más.
No, yo creo que la inteligencia artificial ha influido ahí, pero el día este que sacaron las muñecas hinchables. Sí que ha influido.
Yo creo que sería la...
¿Ha influido la inteligencia artificial? No, no lo sé.
Sería
no.
La artificial, porque la humana creo que estaba por el suelo. Madre de Dios bendito.
La humana se está hundiendo. Cuanto más crezca la inteligencia artificial, más imbéciles seremos los humanos. Menos inteligencia,
o sea, se puede ser,
delegaremos en ella.
Se puede ser facha, o se podrá ser facha, pero tan imbécil,
ya,
no sé si tanto.
Pues
ya.
Igual se correlacionan las dos cosas.
Bueno, vamos a ponernos serios.
Vamos a ponernos serios.
Antes hemos comentado el papel de cómo aborda este hombre, Kochelberg, el tema de la inteligencia artificial y el marxismo. Y parece que cuesta un poquito, ¿no? Porque cuando Marx idea todo esto, no había inteligencia artificial. Había la inteligencia humana y el que la tuviera. Bien, pues desde el punto de vista marxista se argumenta que la inteligencia artificial sirve como una herramienta para el tecnocapitalismo, donde grandes corporaciones y gobiernos utilizan la tecnología para ejercer poder y control sobre la sociedad. Se destaca que la inteligencia artificial, en manos de estas entidades, contribuye a una forma de tecnocapitalismo en la que se busca controlar todos los aspectos del dominio público y nuestras vidas. También la inteligencia artificial tiene implicaciones en el ámbito laboral. Esto ya lo comentamos el otro día, pero bueno, tiene su enjundia, ya que busca reemplazar o intensificar el trabajo humano, generando preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la opresión laboral. Desde la perspectiva marxista, se destaca que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta aislada, sino que está arraigada en un sistema socioeconómico específico, lógicamente el sistema neoliberal en el que nos encontramos, contribuyendo a la producción de plusvalía y manteniendo un orden social capitalista. Se discuten los riesgos de explotación y la amenaza que la izquierda y que la inteligencia artificial representa para los trabajadores. Se menciona el concepto de colonialismo de datos para expresar la explotación de los seres humanos a través de la apropiación de datos similar al colonialismo histórico. Y se plantean también algunas preguntas, ¿no? Y aquí es donde yo un poco quiero insistir, y luego ya vamos a debatir sobre ello, bueno, si os apetece. Se plantean preguntas sobre la resistencia y transformación del capitalismo en el contexto de la inteligencia artificial. Algunos académicos de la teoría crítica sugieren la posibilidad de alinear la inteligencia artificial con ideales de justicia social e igualitarismo, pero se advierte que la democratización de la inteligencia artificial puede enfrentar desafíos debido a la competencia, la reticencia de las grandes corporaciones a restringir su poder y la preocupación sobre la contribución de la inteligencia artificial a la desigualdad social. El otro día abrimos un debate sobre que decíamos como bueno, la inteligencia artificial, pues bueno, pues un poco en términos casi de ciencia ficción, puede acabar destruyendo el empleo, puede tener unas consecuencias, unas derivaciones de y empezamos a debatir sobre qué pasaría si esto supuestamente llegara a tanto desempleo y tal. Y bueno, ya hablábamos que si habría otras alternativas y otro. Yo a esto le veo un problema. Cuando decimos democratizar el poder de la inteligencia artificial como desde una resistencia a que esto ocurra. El gran problema es dónde quedan, por ejemplo, ahí los sindicatos, dónde queda la capacidad, porque para que los sindicatos funcionen necesitan ante todo y sobre todo mano de obra, es decir, gente explotada que se intercomunique entre ellos, que se interrelacione y que compartan entre ellos sus problemas, digamos, de explotación, para entre todos tomar una decisión de hacia dónde podemos caminar para resistirnos ante el poder. Cuando el poder es un poder prácticamente como el que existía en los tiempos de Marx, era evidente. Es decir, nos reunimos, nos juntamos, nos manifestamos, hacemos huelga, montamos el esto, el otro, y al final, bueno, se deriva un conflicto del cual se sale o no, con más mayor virulencia o no.
Dos cositas. Primero, sobre los sindicatos. Si la inteligencia artificial quita puestos de trabajo, ¿le va a interesar a los sindicatos hacerse cargo de los parados? No solamente de los que están afiliados trabajando. ¿Le va a interesar? Porque ahí está el tema. ¿Se hace cargo de los parados los sindicatos? Ese bueno, es el tema.
Los sindicatos
y la segunda cosa.
¿El gobierno o el Estado?
Bueno.
Hijo, no, el poder económico.
Es una buena pregunta.
No sé, que ojalá se resuelva. Si tiene solución, estupendo. Y la segunda cuestión que iba a decir, porque el otro día salió en un debate en el que estuve y tal, muy interesante porque, bueno, luego si acaso ya lo cuento. Porque es que el tema está en lo siguiente: la inteligencia artificial tiene una doble vertiente. ¿Quitará puestos de trabajo? Seguramente que se iba a quitar muchos puestos de trabajo, pero quitará salarios, quitará ingresos, que eso yo lo comenté una vez en los debates que tenemos. Digo, una cosa es que nos quite puestos de trabajo, que ojalá, porque se supone que el desarrollo industrial y maquinal y tecnológico es para trabajar menos. Sí, ojalá quite, pues lo que no tiene que quitar son los ingresos para llevar una vida digna.
Pero eso no va a venir gratis, eso claro. No va a venir por
bueno,
por la varita mágica.
Ya,
de todo eso ocurre cuando hay una fuerza de contrapresión contra eso, que claro, exige, sí. Reivindica y plantea. Y yo ese es el vacío, el problema ese que veo,
eso es.
Más que vacío, veo con una gran interrogación.
Eso es.
Si la inteligencia artificial quita puestos de trabajo, no es para beneficiar a la mayoría de las personas, es para beneficiar a los que controlan la inteligencia artificial.
Al capital,
que tiene que pagar a menos obreros, pero esos se quedan ahí. Ahora, si se hiciera alguna solución a todo eso, ya habríamos salido del capitalismo. Entonces, me parece un poco problemático, desde la línea del marxismo, que se pueda solucionar eso. Entonces, la inteligencia artificial serviría para producir probablemente muchas personas angustiadas porque se han quedado en el paro. Sí, tendrían algún subsidio, pero eso produciría depresiones, produciría angustias. Bueno, son conjeturas.
No, y no solamente. Crearía muchísimo malestar en las personas que siguen teniendo trabajo, porque crearía una competencia tremenda entre los que trabajan y la inteligencia artificial.
Pero
sería terrible.
Pero yo creo que tendrían que haber cambios sociales muy importantes. Yo creo que los sistemas que ahora tenemos, pues no valen la pregunta. Lo que has dicho tú es cierto. Pues los sindicatos van a tener que cambiar su forma de actuación. Los movimientos sociales, se crearán nuevos movimientos sociales. Los partidos de izquierda, si realmente son de izquierdas, van a tener que meter el cuchillo en ese tema. Porque es que es. Pero tiene que haber un contrapoder, porque si se le deja por sí solo, eso no va a tener solución.
El problema es que la inteligencia artificial se usa como una herramienta en una carrera internacional, por ejemplo, de armamento, de lo que probablemente podemos hablar el próximo día.
Así es.
La inteligencia artificial aparecería así, semejante al poder nuclear.
Sí.
Y podríamos decir.
Todas.
¿Nos han preguntado alguna vez si queremos el poder nuclear? Y más aún, ¿nos han preguntado alguna vez si queremos la vigilancia y la biométrica y los procesamientos de datos?
Reconocimiento facial.
De nuestro teléfono por parte de la inteligencia artificial. Estamos ahí en una situación de indefensión porque todo nos viene llovido de lo alto. Entonces, aquí se ve que esa inteligencia artificial, quizá el efecto boomerang, podríamos utilizarla en contra del sentido que se le ha dado, pero de momento estamos pasivos, receptivos, y puede ser que se convierta en un elemento muy problemático.
De todos modos, yo debo insistir en que el principal problema de la inteligencia artificial, antes que esta futurología a la que más o menos somos aficionados, es el oligopolio de que disfrutan las grandes compañías estas norteamericanas que han creado la inteligencia artificial. ¿Más quién? Más China. China también tiene inteligencia artificial, pero la aplica solamente en su país, con sistemas de vigilancia tremendos por reconocimiento facial, por productividad, etcétera. Y luego también tiene en el mundo, tiene también inteligencia artificial Israel.
Claro.
Por ejemplo, el tema Pegasus, ¿os acordáis aquel del espionaje Pegasus? Pues sí. Es de Israel. Entonces yo creo que el problema es este, que se maneja la inteligencia artificial 4 o 5, media docena que hace lo que les da la gana. Ese sí que es un problema tremendo y que efectivamente lo han lanzado y lo están popularizando para luego monetizar, o sea, para forrarse, claro, en pocas palabras. Y no les va a importar, pues seguramente, muchos efectos nocivos que produzcan, porque si les rinde y si les da beneficio, pues les va a importar menos la ética de qué sucede con esto.
Uh-huh. Hay un tema que me parece interesante, es que yo creo, hay un profesor, creo que he visto aquí, de la Universidad de Cádiz, en el que habla de la necesidad de empezar un proceso de educación y formación del ciudadano, porque este tema, estamos dedicando cinco programas hablando de esto y poco a poco vamos cogiendo. Juan ya es un experto en el tema, pero hay otros que no tenemos
hasta ni, que no me paguen, ni idea. Hasta que no me paguen no soy experto.
Y la mayor parte de la gente desconoce absolutamente qué es esto. Y este hombre dice que es muy importante que, ya que la inteligencia artificial está ahí, te guste o no, va a ser necesaria una educación y una,
claro,
formación.
Es imprescindible.
La brecha digital, es que todo está digitalizado. Hoy en día el decir, no, yo paso, yo a mí esto, pues si pasas te vas a quedar como un náufrago en una isla que no te va a dar nadie de comer. O sea, y es así de triste y lamentable, pero este profesor decía que sería muy importante crear una fase de educación y formación sobre todo esto. Educación y formación no quiere decir aprender como un papagayo qué es esto, sino aprender sus puntos de vista importantes, los positivos y los negativos.
Claro, lo que estamos intentando hacer aquí, porque claro, la educación puede ser enseñarte a utilizar la inteligencia artificial. No sé, para usarla, por ejemplo, para, en vez de hacer un trabajo, pues que te lo haga la inteligencia artificial y lo pasas y te has ahorrado mucho sí, tiempo y mucho esfuerzo. Pero eso no sería educar sería más o menos ver los pros y los contras de la inteligencia artificial y descubrir cómo nos puede manipular.
Música, maestro. Oímos a Emilu Harris, una canción muy, muy bonita. Y me callo, porque si no me vas a decir que hablo mucho.
No, lo que tienes que hacer es cantar más, hablar menos y cantar más.
Would you come to me? Would you come to me? For it is my pain. If you need you,
if I need you,
I would come.
Si yo te necesito,
I would swim the sea for to ease your pain.
Will the nights fall long and the mornings warm and the mornings born with the lights of love, and you'll miss sunrise if you close.
Bueno, vamos a pasar ahora a
abrir. Quiero decir dos cositas, ¿no?
Sí.
La primera, toda tecnología impuesta es fascismo. Y si no fascismo, porque el término no está aquí exactamente, fascismo es lo que es.
Otra cosa.
Autoritarismo. Pero pura imposición y autoritarismo.
Claro, no nos han preguntado.
No nos han preguntado.
Nunca.
Y se lo digan sobre todo a las personas de tercera edad en los bancos,
sí,
que no les dejan otra opción. Les eliminan y se obligan a tener internet, a tener un ordenador o un móvil y a valerse.
Y bolso. Si no hacer cola durante 2 horas para ir a la taquilla.
Pero si para hacer una puñetera gestión de intentar, claro, apuntarte al inserso, hay que hacer un...
hay que aprender. Bueno. Y la segunda cosa que quería decir es que en este debate que hubo efectivamente sobre inteligencia artificial y el trabajo, donde se ha hablado de qué trabajos eran más vulnerables, o sea, más susceptibles de ser eliminados por medio de la inteligencia artificial, yo hice una pregunta. ¿Y la inteligencia artificial eliminaría el trabajo de los filósofos? Así pregunté. Y la tía, que era una tía espectacular de sabiduría, de matemáticas a nivel nacional, internacional, y dijo, no, la filosofía hace falta de un modo cada vez más relevante.
Claro.
Porque hace falta, efectivamente, lo dijo, confirmó, hace falta efectivamente enseñar a pensar, a tener un pensamiento analítico y crítico sobre todo el contexto socioeconómico y político que nos rodea.
Sobre la inteligencia artificial.
Y sobre la misma inteligencia
estamos
artificial.
Haciendo filosofía política.
En lo que estamos haciendo hoy aquí, porque somos un ejemplo, claro, para la posteridad. Somos un ejemplo para la posteridad.
Cada día hay más gente que
practica, hay mucha gente ahora
que practica la filosofía. No sé si llaman los filósofos, porque parece que el filósofo tiene que ser alguien que ha escrito.
¡Ey!
Somos todos.
Qué bien. Y la filosofía somos está todos en la calle y todas las personas son filósofos en algún momento de su vida.
La filosofía la hacemos todos.
Exactamente.
Si no os leo otra vez el...
Bueno, somos todos filósofas y filósofos.
Pero uno más que otro, lo hacemos todos, pero uno más que otros, ¿eh? Yo,
Juan,
por ejemplo, Pello iba a decir, lo hace más que yo, porque está ahí manejando ahí el cotarro.
Es el amo.
Bueno, pues vamos a pasar a ver qué nos cuenta
Miquel. Es el P amo, pero no.
Sobre Foucault, a ver,
sí,
qué nos cuenta.
Como estamos hablando del poder,
eso.
En relación a la inteligencia artificial,
eso.
Y como siempre se piensa en el poder de forma... Bueno, poder hacer algo, sí, una faceta, o si no, poder de dominio, de coerción, en plan vertical, de arriba abajo. Entonces, Foucault sí que admite ese poder vertical, claro que sí, pero nos habla de otro poder que tiene otra dimensión, un poder horizontal, que va de unas personas a otras, como antes he comentado. Entonces, se crea una relación de poder. El poder es algo que circula de unos a otros. Todos ejercemos y recibimos poder desde que nacemos. Estamos en esa dinámica. Cuando naces ya eres objeto de recepción de poder, porque ya tus padres o quien sea te marcan cómo tienes que ser y te marcan el sexo que tienes o el género que tienes que ser y te dan unas reglas y unas normas, pero tú a su vez a lo mejor puedes ejercer poder de abajo arriba o de en la otra dirección, de alguna forma llorando, gritando, rebelándote. El poder pues impregna la sociedad. Y fabrica, dice Foucault, a los individuos en sus cuerpos, actitudes y discursos. ¿Qué es eso? Sí, nos está construyendo como somos. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos, el poder construye. Esta idea es muy rica porque siempre pensamos en el poder como algo destructivo. No, nos construye, nos hace. Y a veces, en esta relación horizontal, el poder puede ser dialéctico. Dialéctico de uno ejerce el poder sobre otro y el otro sobre el primero. Y ahí se crea una especie de circuito en el que o nos enriquecemos o uno de los dos se doblega. Por ejemplo, en la familia, en el grupo de amigos, en las relaciones de pareja, en todas las relaciones en las universidades, de las escuelas, de los hospitales, hay relaciones de poder. Relaciones de poder que muchas veces son verticales, pero algunas veces pueden ser horizontales y nos construyen como personas. Y podríamos preguntarnos, ¿puede la inteligencia artificial favorecer un equilibrio en las relaciones horizontales de poder? ¿O provoca desequilibrios, tensiones y las convierte de horizontales en verticales? Es decir, ¿favorecería esa relación dialéctica que nos enriquecería porque de alguna manera el poder me construye y yo construyo al otro desde mi propio poder? ¿O tendría o tendería la inteligencia artificial a que esas relaciones horizontales se perdieran y se convirtieran en verticales, que unos ejercieran coerción sobre otros.
Bueno, a mí me gustaría aquí recordar a Butler, el conflicto. Claro. Esas relaciones horizontales podrían ser conflictivas también.
También.
Pueden ser conflictivas. Sí. No olvidemos el conflicto. Entonces, claro, la inteligencia artificial supongo que puede incrementar el conflicto o puede conferirle un poquito de disuasión y de paz y de equilibrio, ¿no?
Pero cuando la inteligencia artificial hace que las relaciones sean sin consenso, sin una cierta comunicación, sin intervención de unos con otros, pues lo que ocurre es que el poder se convierte en violencia. El poder así es violento. Y luego Foucault va más lejos y Kokelberg utiliza sus teorías sobre el poder para mostrar de alguna forma cómo la inteligencia artificial usa el poder para moldear sujetos y construir nuestros yos. Es decir, nuestros yo,
nuestros yoes.
Yoes. Nuestra subjetividad, de alguna forma. Si el poder permea, dice Foucault, de alguna forma, todas las relaciones sociales, estamos hechos desde el poder. Esto parece que no nos habíamos planteado. El poder nos domina a veces, pero que estamos hechos de poder, aunque nos imaginamos ser sujetos, sujetos autónomos, esta subjetividad que se crea como algo original, distinto, pues Foucault proclama la muerte del hombre y del sujeto, tal como se había imaginado que era ese sujeto original, activo, con capacidad para dirigir su propia vida sin que le coartaran. Ese sujeto, ¿sí? ¿Qué es sujeto? Dice, estamos sujetos. ¿Sujetos a qué? ¿A quién? Entonces, la inteligencia artificial y las tecnologías, en cierto modo, moldean nuestros cuerpos dóciles, nos vigilan, saben todo de cada uno de nosotros y nos ofrecen y guían nuestra vida de acuerdo a los intereses de las grandes corporaciones y a los intereses políticos de las mismas.
Claro.
Foucault ya había planteado que el conocimiento es poder. Esta idea también es chocante. El conocimiento es saber, saber, pero poder, sí. Desde Francis Bacon, ya en el siglo XVI, él había dicho que conocer es conocer para dominar la naturaleza e incluso para dominar al resto de los seres humanos. Entonces, la inteligencia que genera conocimiento no es en absoluto inocente. Hoy en día, por eso, hemos llegado a lo que se suele llamar el capitalismo cognitivo. Todos hemos pensado siempre que el capitalismo consiste en poseer cosas y riqueza material. Pero hoy en día, no solo eso. Lo que pretende el capitalismo es dominar y poseer el conocimiento. ¿No es la inteligencia artificial, me preguntaría yo, una magnífica herramienta del capitalismo en este sentido? Los individuos, nuestra subjetividad, todos venimos a estar construidos a través, cada vez más, del uso de redes digitales, en las que la inteligencia artificial siempre está presente. De este modo, la inteligencia artificial configura principalmente lo que llamaríamos la tecnología del yo. Nos construye sin que nosotros nos demos cuenta en absoluto. La inteligencia artificial, por ejemplo, entraría en juego para que cada sujeto, cada yo, se vea inmerso en la necesidad de autoexplotarse. Idea que proviene más que de Michel Foucault, de Büchulhan, que nos habla mucho de esta cuestión. Sí, sí, autoexplotarnos, pero ¿qué está pasando? Desde esta educación o esta mentalidad que nos llega desde la inteligencia artificial, estaríamos obligados a alcanzar metas y a rendir más y más sin necesidad de un capataz que nos controle. No hace falta ese capataz. Y lo peor es que internalizamos, es decir, hacemos internas en nuestro interior esa autoexplotación, esa dinámica del capitalismo tardío que tiene en la IA, en la inteligencia artificial, una herramienta muy eficaz.
Perdón un momentico, Miquel.
Sí.
Al hilo de esto que estás comentando, que bueno, que Jung Chul Han lo comenta repetidas veces e insiste mucho en estos términos, a mí me gusta también otra cosa que plantea, la parte de la autoexplotación y la duda de si realmente somos libres. Hay dos cosas que plantea muy, muy curiosas. Es la adicción a la inmediatez y sobre todo dice el ocio y la ocupación. Es decir, no tenemos tiempo para tener ocio. Tenemos ocupado el ocio. O sea, porque la inteligencia artificial nos está sometiendo a que miremos en el móvil no sé qué, a que juguemos en no sé qué aparato, a que tengamos no sé qué. En cambio, él reclama el tiempo a sentarse y a pensar. A pensar, a contemplar, a ver otras cosas que no estén sometiéndonos de alguien que nos está, de alguna forma, imponiendo, aunque no lo veamos como imposición, pero que nos está metiendo en una dinámica de decir, no tenemos un minuto para pensar, para juntarnos, para hablar, para comentar, para debatir.
De todos modos,
para reírnos.
De todos modos, yo no he encontrado a Bin Chul Han ninguna referencia concreta. O sea, ¿qué será que yo no conozco todo lo de Bin Chul Han? Sobre la inteligencia artificial yo no lo he visto, no sé qué piensa Bin Chul Han.
Habla más bien de las tecnologías.
Sí,
pero sobre la inteligencia artificial no.
A través de las...
Sacará algo, sacará.
Sí,
algo.
Sí. A través de... Sí, ha sacado ya.
Ha sacado ya.
Ha sacado ya. A través de las tecnologías generalmente se da una especie de psicopoder, es decir, se nos come el coco, se nos de alguna manera se nos domina, porque estamos tan obcecados dentro de eso y efectivamente el móvil... Es un instrumento para que muchas personas estén entretenidas las 24 horas del día. También a la noche, no duermen, porque puede ser que oigan pipi, que le llama el teléfono y así se despiertan. He tenido una... Bueno, es una nueva dimensión del ser humano en la que, como decía Pello, ese momento de ocio, de paz, de reflexión, desaparece.
Yo creo que la inteligencia artificial, además, últimamente no solamente intenta aprovechar las inferencias que hace de nuestros conocimientos o de nuestros gustos musicales, decía yo antes, porque también se da eso, sino que ya empieza a aprovecharse de nuestras emociones y de nuestros sentimientos.
Claro, claro.
Eso es muy útil para, ya digo, para el tema de la publicidad, pero también, por ejemplo, para vender la lotería de Navidad.
Uh-huh.
Los sketches que salen, las publicidades, sí, sí. Cómo aprovechan, yo creo que están hechos con la ayuda de la inteligencia artificial. Basta meter en una base de datos pues una cantidad de, en fin, de otros anuncios que se han hecho a la Lotería de Navidad y medir luego las respuestas y ver cómo eso...
El otro día salió un anuncio de cómo... por medio de la Lotería de Navidad, de compartir el recibo de la... Nos va a unir con nuestros vecinos, con nuestros tal... Si compartimos... Si compartimos el décimo de Navidad...
Claro,
no compartir otras cosas de convivencia, de ayuda, de necesidad, con el décimo de Navidad... ¡Ay, qué bonito! Oye,
es como ya, manipula los...
Ya somos todos otra vez.
Y Bichul Hane... En ese sentido, habla del capitalismo de la emoción.
Eso es.
Porque efectivamente, el capitalismo, como muy bien ha dicho Juan, utiliza las emociones para llevarnos donde quiere. Y el poder político también.
Bueno, yo lo hacía la publicidad.
Fíjate qué emoción te produce. Oh, la familia. Sí. Es lo más sagrado, lo mejor, lo que te ayuda, lo que te protege. Oh, la patria. Sí. Oh, la patria. Las grandes palabras... O entonces,
la Navidad,
estos conceptos así...
El amor.
El amor.
Sí, te llevan a aceptar ciertas cosas porque ahí te encuentras arropado. En ese sentido, te conducen por el camino, te seducen, porque el poder no siempre es coercitivo, sencillamente muchas veces seduce, sin más.
Persuasivo.
Persuasivo, te seduce, te lleva por el camino que quiere, y en eso la inteligencia artificial creo que es una herramienta muy útil para conseguir estas cosas.
De acuerdo, sí.
Bueno.
Bueno, pues sí. Joder, pues ya estamos de acuerdo todos, ¿o qué?
Bueno, alguna discrepancia probablemente habrá, pero...
Pero
bueno.
Yo me la aguanto, no me voy a quedar sin cerveza.
Las discrepancias me las aguanto.
Bien.
Si no tenéis alguna otra cosa, a mí sí me gustaría... puesto que vamos a prácticamente acabamos con lo que es el libro, no vamos a tratar todo, algunas conclusiones finales, si somos capaces. O sea, yo dos saco. Primero, de todo lo que hemos hablado, la inteligencia artificial, ya hemos dicho bien claro, no es neutral, pero la inteligencia artificial, igual hemos dado una visión absolutamente negativa sobre ella. Yo creo que también tenemos que decir que la inteligencia artificial nos aporta mogollón de cosas favorables, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de datos, de conocimientos, de ahorrarnos mogollón de trabajo y muchas cosas.
Trabajo rutinario, claro.
Y luego está la otra parte, que es la manipuladora y todo esto. Yo un poco he sacado esa conclusión acerca de la inteligencia artificial.
Sí, quizás nosotros, por el sentido crítico que nos da la filosofía, nos hemos centrado en el lado crítico, ¿no? Pero claro,
bueno,
que sí.
Bueno, pero crítico no significa negativo. Crítico no, puede ser positivo y negativo. Sí, sí. Crítico es crítico.
Crítico es crítico, pero quizás nos fijamos en lo que es más criticable. La inteligencia artificial podría servir para muchas cosas, pero ¿para qué se ha hecho? Es el problema, ¿para qué se ha hecho?
Para ganar pasta.
¿Y quién la ha creado? ¿Y quién la sigue manteniendo?
Ahí está.
¿Y con qué dinero se va alimentando? Entonces, eso ya te da una serie de sospechas de que dices, bueno, pues con esto parece que, en cierto modo, habría que sospechar. Sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, se han ido inventando desde tecnologías militares, por ejemplo, bélicas, que luego, así por desgracia o por casualidad, han servido para cosas humanas, sociales, y en ese sentido la inteligencia artificial creo que sí, hace un papel y nos da posibilidades en muchas cosas, y cada vez probablemente nos va a dar más. El trabajar con todos los datos del mundo probablemente hace que un médico, a la hora de hacer un diagnóstico, tenga muchas más referencias que las que el propio paciente.
Tengo un ejemplo. En Alicante hay una base de datos tremenda sobre los casos de cáncer, tanto es así que hay un centro de investigación en Alicante que es puntero en el mundo ahora mismo, porque reúne las bases de datos, actualizándose continuamente con todos los casos de cáncer que se tratan en el mundo y sus resultados. Fíjate.
Sí, me ocurre, tú que conoces un poco más el tema, en el tema medioambiental no te puede aportar infinidad de datos.
Yo he hecho consultas ya, como consulta es que como ecologista... Bueno, como persona con cierta sensibilidad ecologista, vamos a dejarlo ahí, seamos prudentes y no nos pongamos tanta etiqueta. Yo he hecho consultas y claro que sugiere soluciones y temas, pero sobre este tema y como conclusión, que muy bien has dicho, yo tendría, primera conclusión es efectivamente el regular, la regulación, en la que Europa ya está metida, ¿eh? Sobre la inteligencia artificial.
Empieza a estar metida.
Pero no acaba de meterse nunca. Pero está buscando ya alianzas entre varios países y ya son bastante los países que están de acuerdo en hacer una regulación. Y la segunda conclusión que yo me saco es que hace falta más democracia. Es que hace falta que todas estas tecnologías tengan un control democrático.
Claro,
antes de. Señor, que no me vengan aquí con una tecnología como... nacida en las nubes y que de repente desciende del cielo.
Hace falta control democrático, no sobre la inteligencia artificial.
Pero como estamos hablando de la
solamente.
Sí, pero estamos hablando de la inteligencia artificial. Sobre la inteligencia artificial no hay control democrático. Sobre otras cosas hay más, menos o ninguno. Pero bueno, sobre la inteligencia artificial.
Nadie nos ha consultado sobre ella.
Eso es.
Y se nos ha venido encima.
Eso es.
Y estamos ahí con los ojos abiertos, como diciendo,
magia. Y hay mucho pensamiento mágico. Mágico sobre esto.
Ha nacido un nuevo dios.
Porque como no se entiende, claro, hay mucho pensamiento mágico.
Sí, cuando no se entiende, tiendes a idealizar, sí.
Esta le gusta a Juan, ¿eh? Esta...
¡Yeah!
¡Yepa!
A veces tropezamos por error y sin saber vamos aprendiendo a ponernos de pie. A veces peleamos sin razón y sin saber, somos capaces de volvernos a caer.
y otras veces volamos hasta el sol y nos mudamos de esta piel que viene siendo nuestro cuerpo. A veces llueven cambios para hoy que nos arrancan del ayer y nos arrastran
para adentro. Deja que cante para ti, para curar tu corazón, lo que te tengo que decir.
Tenía que decir algo, pero es que,
canción,
es que mejoró a dejar de Juan.
Te ha
soltado
el exterior.
Bueno, pero no nos queda más que despedir el programa, ¿no? Y decir que sin tener todavía absolutamente definido, pero bueno, sí que habíamos comentado la posibilidad de dedicar el próximo programa a ver un poco, ya que estamos con la inteligencia artificial, pues darle una vuelta más a la tuerca, fuera del texto y libros que hemos tenido, sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial en la guerra y la utilidad y los riesgos que puede tener la inteligencia artificial en las guerras. Antes ya dedicamos, no vamos a entrar a hablar otra vez de las guerras como tal, no, fenómeno, sin más, porque eso ya lo hicimos el año pasado.
Pero ¿cómo podría cambiar todos los parámetros de la guerra?
Sí.
¿Cómo podría cambiar la geoestrategia mundial?
Es donde está
implicado lo militar, claro.
Que en muchos casos se ha pensado la inteligencia artificial en función de la guerra.
Sí.
Y ya a las guerras van a ser distintas probablemente. Uh-huh. Y las tenemos ahí. Ahora estamos en una situación angustiosa de guerras cercanas, las lejanas ni nos enteramos.
Y otro día de un comentario, Juan, que me pareció afortunado el decir que no se ha inventado la inteligencia artificial para la guerra, pero sí después.
Sí, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se.
Es cuando se ve la.
No, el origen de la inteligencia artificial está en la máquina de Turing, o sea, está en este problema conceptual de la máquina de Turing, que bueno, un día si hace falta lo explico, pero casi necesitaría una pizarra y todo. Y a partir de esta idea, de este proceso de la máquina de Turing, que se aplica en todas las computaciones existentes, simples y compuestas de inteligencia artificial, a partir de ahí se empezó a desarrollar la inteligencia artificial. Otra cosa es que enseguida, efectivamente, la industria militar y la estrategia militar empezó a tirar, a barrer para adentro e hizo desarrollos, ha hecho desarrollos de la inteligencia artificial.
Sí, tremendos.
Pero el origen, bueno, es conceptual.
Pues, si os parece bien, el próximo programa hablaremos de esto. Y recordaros que ya llevamos ya unas semanas donde ya la página web de Alavedi ya está en marcha, está funcionando, se puede entrar directamente a los podcasts en programación, sociales, y se puede entrar a escuchar los podcasts, igual que en la revista Filosofía para Mentes Inquietas, también están allá los.
Todavía me parece que no han aparecido, pero aparecerán en breve.
No, pero sí.
Sí, sí, la mayoría están ya.
Eso es. Bueno, pues ¿ondo pasa Astea? En la torre Astea, esa es tú. Gurekin egongo gara, ¿vale?
Horrela, perfectua.
Deja que cante para ti, para curar tu corazón, lo que te tengo que decir está escrito en esta canción. Muy pronto llegará abril, ya está brillando el exterior, no tengas miedo a descubrir este mundo de otro color.
Deja que cante.